ventas. Servicio Oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, Imprenta y Cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Moreno, se hable Gorrión López sobre la izquierda, el pelotazo, lo buscan a López, el número 7, este para Molé Bogado, se mete en el área, vamos a ver, entra Quinteros, también Jorge Rinaldi, ahora sí marcó penal. Marcó penal el árbitro. Sí. Marcó penal el árbitro en cancha de Vélez Arfiel sobre 35 minutos por infracción a Jorge Rinaldi. Por infracción a Jorge Rinaldi el árbitro, señor Torres, marcó penal para San Lorenzo de Almagro cuando el partido está 0-0. Penal para San Lorenzo de Almagro. Morel Bogado besó el balón y se lo dio Insúa. Jorge Rinaldi conversa con Insúa. La ubica el número 5, Insúa. Aquí está la emoción en este sábado especial. Esto es ATC Argentina, televisora color. Caicedo le movió el balón a Insúa, va a conversar Domínguez también, Insúa lo vuelve a mover. Cero a cero, empieza el sonido de la tribuna que acompaña siempre los disparos francos para explotar si se convierte el gol. Penal para San Lorenzo. Suena el silbato. Corre Insúa. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! El ciclón de Boedo. El ciclón de Almagro. San Lorenzo está en primera división con este triunfo y el empate de Gimnasia es la vuelta al círculo privilegiado. San Lorenzo 1, El Porvenir 0, explota el estadio.
Boedo en ti, Boedo en mí, en el aire sin mar, en mis sueños de pan, donde todo se aclara y se vuelve al zaguán. Vivir sin vos, morir sin Dios, esquinazo al azar, soledades de bar.
Buenas noches, queridos amigos, un nuevo programa de Boedo en mí comienza en este domingo, donde hizo un lindo día, los cuervos están relajados mirando. Tuvimos algunos mirando el partido de Racing que tiene un título que no queríamos, pero bueno, viendo un poquito de fútbol lo que estaban teniendo otras instituciones. Javi, ¿por qué empezamos con este gol de Rubén Darío Insúa?
Hoy 6 de noviembre, fecha importante para los cuervos, además que cumple años un natalicio de Roberto La Oveja Tells. Se cumplen 40 años redondos, siempre las efemérides con el cero al final se celebran de manera particular. 40 años de aquel penal del gallego Insúa que hizo explotar el estadio José Amalfitani frente al Porvenir para volver a la primera división después de lo que muchos titularon una epopeya popular del fútbol, ¿sí?, que implicó todo ese año 1982, tan particular en lo que sucedía a nivel nacional, la guerra de Malvinas, aquel mundial frustrado de Argentina, de la transición democrática, y San Lorenzo siendo una multitud en todas las canchas, acompañado por su gente, campeón desde la puntero desde la primera y campeón hasta la última fecha de aquella gesta impresionante. Parecía que costaba porque fechas previas no había logrado superar a Deportivo Español en la cancha de Boca y se demoraba el ascenso tan esperado, pero bueno, se va a dar, faltando apenas 3 minutos, un penal que se comete sobre el sector derecho a Jorge Rinaldi, a la Chancha Rinaldi, y que va a convertir en gol el gallego Insúa, con una verdadera avalancha de gente que festejó ese gol, y el retorno a la primera división que, como sucedía y sucede todavía en muchos casos, terminó también con importantes incidentes en las tribunas, con, bueno, represión, pero que no pudo empañar el festejo que ya había recorrido las calles de Buenos Aires desde principios de año, cuando empieza el campeonato contra Gimnasia de Esgrima de La Plata. Bueno, San Lorenzo vuelve a primera división y sin vergüenza y haciendo gala de sus propias heridas, de sus propias frustraciones, la gente de San Lorenzo transformó eso en una verdadera gesta que hizo que fuera el primer club en recaudaciones de ese año, superando a los de primera división, y que la hinchada de San Lorenzo le cantara en ese momento al presidente de la AFA, que estaba un poco subido de peso por todo lo que le daba a comer la gente de San Lorenzo. Celebramos entonces los 40 años del retorno a primera división y de esa gesta popular del fútbol del pueblo de San Lorenzo.
Bárbaro, querido Javi. Juan Pablo, ¿por dónde pasa la realidad cuerva esta semana? ¿Por dónde pasa la información que tiene que saber el hincha de San Lorenzo?
Beto, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos, para Javi, para los muchachos en la mesa también. Un saludo grande a toda la audiencia que se prende domingo tras domingo, a los que es los clásicos para ya terminar la semana. Y por qué no empezar también hablando de San Lorenzo. Y los temas principales hoy creo que pasan por el fútbol profesional. El equipo de Rubén Darío Insúa tiene la pretemporada confirmada. Vamos a hablar luego que será en Uruguay. Restan definir algunos equipos que participarán, pero ya está todo planificado. Un ingreso de dinero importante para el club que disputará nuevamente la Copa Río de la Plata. Ya lo hizo con Pedro Troglio la última pretemporada. Y esta vez vuelve a ser partícipe San Lorenzo. Después, claramente, el mercado de pases. Ya se empiezan a hablar de algunos nombres. Sin embargo, hay mucho hermetismo. Habló Rubén Darío Insúa con el diario deportivo Olé. Dijo que tiene el 95% del plantel ya conformado. Esto me da la espina de que San Lorenzo va a ser un mercado escueto. Pero escueto y de jerarquía. Como dijo el entrenador, 2-3 mucho más 4 jugadores pueden ser los que incorpore San Lorenzo, más los que vengan, que después, si quieren, los repasamos nuevamente. Son 11 jugadores que regresarán de sus préstamos, y a los cuales Rubén Darío Insúa y algunos que ya tienen en mente decirles que van a continuar. Con los otros se verá a lo largo de la pretemporada. Y después el tema político, porque estamos con las elecciones a la vuelta de la esquina, 17 de diciembre. En los últimos días habló la Junta Electoral, hizo algunas observaciones a todas las listas, no se salvó ninguna, desde el oficialismo hasta la última opositora que aparece para presentarse el próximo diciembre, y algunos que ya empezaron a responder este tipo de observaciones que hizo la Junta Electoral, pero todavía falta el fallo final. Así que habrá que esperar, y después, como siempre, de la mano de Rama, el polideportivo, que hay deportes ahora. Hay de todo un poco lo que tenemos para hoy, Beto.
¿Hay informe también, Javi, aparte?
Hay un informe, no va a ser sobre los 40 años que lo evocamos, va a haber un informe especial para la polémica sobre estadísticas, profesionalismo y amateurismo, y que se sigan de colgar estrellas, los que se quieren colgar estrellas, que se la cuelguen. Nosotros le vamos a contar nuestras verdades relativas.
Bueno, Hernán, buenas noches. Hernán Sanz, ¿cómo estás, querido compañero? Hola, Hernán. ¿Estás ahí, querido? ¿Hernancito?
Sí, Beto, acá está. ¿Me escuchás?
Sí, perfecto. ¿Cómo estás?
Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches a todos los compañeros ahí en la mesa y a la gente, ¿no?, que está del otro lado, siguiéndonos en este habitual clásico del domingo, como decía Juan, para terminar la semana hablando de San Lorenzo y un poco, como anticipaba también Juancito, lo que tiene que ver con el fútbol profesional, ¿no? Se volvió a realizar una semana de entrenamientos en San Lorenzo, luego del descanso. San Lorenzo finalizó justamente el viernes parando un 11 que marca de alguna manera los jugadores que tiene como elegidos, principalmente Rubén Darío Insúa, está la base del equipo. Estuvieron Gatón y Méndez, estuvieron ausentes haciendo diferenciado, ingresaron Luján y Bombergar, si no ingresa Campi, creo que ya 13, 14, 15 jugadores, Rubén Darío Insúa los tiene como base, ¿no?, de este San Lorenzo que se viene, y bueno, creo que los refuerzos no van a ser muchos si las continuidades son la mayoría, ¿no? El caso de Batalla, de Gatón y de Vareiro, siguen dando vuelta a lo de Méndez, digamos, siguen sobrevolando de alguna manera lo que es la información en San Lorenzo, ¿no? La gente está ansiosa de que estos jugadores claves en el esquema del Gallego, que lo siguen siendo cada vez que San Lorenzo hace fútbol, terminen continuando, ¿no? Si no, claramente el mercado de pases va a cambiar. Creo que siguiendo estos jugadores que yo nombraba anteriormente, quizá y sí, ¿no? 4 o 5 jugadores serían un poco por ahí lo que incorporaría San Lorenzo y ya tendría un plantel meramente competitivo, como decía Rubén Darío Insúa, más allá de los jugadores que vuelven y que a todos los va a evaluar, ¿no? Quizás Insaurralde, Palacios, De Becchi, con alguna liguita de ventaja por sobre el resto, pero todos van a ser evaluados por Rubén Darío Insúa, y los refuerzos igual, ¿no? Tendrán que ver también con los jugadores que se vayan. Sí hay unas demarcaciones de jugadores para venir, las posiciones ya fueron habladas entre Insúa y Caruso, cuáles van a ser las posiciones a reforzar, y un poco esta es la información que vamos a tener más tarde, Beto, acerca de, bueno, el fútbol profesional y por lo menos ya las posiciones, ¿no?, en las que quiere reforzar el equipo Rubén Darío Insúa.
Bárbaro. Walter Sanabria, ¿cómo anda, querido? ¿Cómo anda usted?
¿Cómo andas, Beto? Un saludo para vos, para los chicos en esta mesa virtual de todos los domingos y para la audiencia. Un poquito como todos, esperando que se mueva un poco más este tema de finalizar el año y este mercado de pases que se acerca de San Lorenzo. Viendo igual, buena onda emana la gente, el plantel de San Lorenzo, las entrevistas, hay buen clima, se logró el objetivo. Creo que se está disfrutando también de esto. Veía justo el otro día la foto de Ortigosa también disfrutando un poquito de esta última etapa de título como jugador, disfrutando también ahí los entrenamientos. Creo que hay un buen clip que generó el plantel y el técnico, y también la espera de lo que pase en estas elecciones, que sí nos tiene preocupados todavía para... Todavía qué candidato está firme. Bien decía Juan Pablo el tema de la Junta y las observaciones que hicieron. Pero todavía el mundo San Lorenzo, creo que siempre un poquito tiempo antes de las elecciones uno sabe, decir, bueno, están los candidatos. Hoy creo que todavía es un signo de pregunta cuáles son los candidatos fuertes de estas elecciones que se acercan. Unas elecciones importantes porque el mundo San Lorenzo las pedía que se anticipen, se anticiparon, así que esperemos que se tome con seriedad y con lo mejor, como decimos siempre, para San Lorenzo. Sea quien presida el club, siempre vamos a querer lo mejor para nuestro equipo. Y volviendo un poquito al tema del arranque con estos 40 años, es una etapa que me hubiera gustado vivirla, a pesar de que vi un descenso, el ascenso y haber hecho esa revolución histórica que hizo la gente de San Lorenzo, me digo, qué lástima, hubiera nacido un par de años antes y hubiera disfrutado esta etapa linda, a pesar de que obviamente era jugar en la segunda división del fútbol argentino, pero tan marcada en la piel de los hinchas, me ha contado mi viejo, mi hermano también, así que me hubiera gustado disfrutarla también. Contento por este fin de año San Lorenzo y a la espera de novedades.
Bárbaro. La gente ya se puede ir conectando a través de Delta Medios, de San Lorenzo Redes, en el canal de YouTube. Se viene también, hay debate, seguramente con Walter Sanabria, con Hernán Sanz, con Javier Brancoli y con Juan Pablo Acuña, pero es el momento del alma mater de Delta Medios, el señor Ramiro Brignoli. ¿Cómo anda? Buenas noches.
Buenas noches, Beto. Un saludo a todos los chicos ahí de la mesa, como dijo Walter, la mesa virtual. Un saludo para todos los televidentes y oyentes que tiene el clásico de los domingos, Boedo en Mí. Y bueno, nos pueden ver por el Twitter de Boedo en Mí, que es @BoedoenMí, o nos pueden ver por las distintas redes de San Lorenzo Redes. Nos pueden ver por YouTube, Twitch, Facebook e Instagram. Y si no tienen ganas de vernos, pero no tienen ganas de escuchar, entran a www.deltamedios.com y por ahí nos pueden escuchar tranquilamente. Y bueno, como lo mismo me pasa a mí, o sea, que le pasó a Walter, yo no viví esa etapa del ascenso, porque tenía 4 años, pero, o sea, uno sí lo pude vivir por la documentación o videos que hay, que bueno, que San Lorenzo reventaba todas las canchas a donde iba, que Vélez nos echó porque se hacían hincha de San Lorenzo los socios de Vélez, porque bueno, llevaba más gente que Vélez, como toda la historia así lo indica. Y bueno, es bueno recordar ese gol de Insúa, como siempre. Si no se sufre, no es San Lorenzo, porque faltando 4 o 5 minutos para que termine el partido, ahí el gallego Insúa pudo convertir ese gol de penal. Así que, bueno, reviviendo estos 40 años del merecido ascenso de San Lorenzo a la primera división, porque bueno, como dijo Javi, San Lorenzo fue de punta a punta, ganó ese ascenso en el 82.
Bárbaro, la gente ya se está sumando a San Lorenzo Redes, como siempre, la participación de los oyentes, de muchos amigos, Emilio Camuche, Esteban Hoffman, Emilio Camuche, como siempre, se me fue ahí. ¿Vos, Rama, los tenés los mensajes?
A ver, los vamos a ir buscando y vemos, como siempre, nos saluda Emilio Camuche con un buenas noches, muchachos. Siempre le pego un poquitito a Walter, Emilio Camuche, estoy con barbijo y un broche en la nariz para cuando hable de Sanabria. Hoy estuvo tranqui Sanabria, no hay mucha polémica. Acá Esteban Homan, buenas noches, cuervos queridos, y le mando también un saludo a Sanabria. Acá, bueno, Esteban Hoffman lo felicita a Emilio, porque bueno, debe ser que es hincha del CADU, que ascendió a la B Nacional. Acá Franco Marelli, buenas noches, cuervo, felicitaciones al CADU, bueno, por este ascenso. Esteban Hoffman, les habían dado 48 horas a la Junta, a la historia, para corregir todo lo que les señalizaron. Ya pasaron estas 48 horas, ¿cuándo sabemos en qué termina todo eso? Bueno, a ver, yo tengo info de ese tema. Todas las observaciones que estuvieron, las listas, tenían tiempo para presentar o para corregir todas las observaciones hasta este viernes 4 de noviembre. La comisión fiscalizadora se va a expedir a ver si aceptaron estas observaciones que corrigieron las diferentes listas este miércoles 9 de noviembre. Así que el 9 de noviembre vamos a saber bien quiénes van a integrar las listas, si aceptaron las correcciones que presentaron los diferentes candidatos. Y había una lista que es la de Ronzoni, que bueno, no llegó a presentar los avales, porque los avales son 1.658 avales válidos, porque uno puede ir y presentar, no sé, 5.000 avales, pero después, bueno, la comisión fiscalizadora es la que dice si estos avales son válidos o no. Y bueno, le habían dado algo así de 1.603 avales, o sea, ni siquiera había llegado a completar el mínimo de avales la lista de Ronzoni. Así que bueno, vamos a ver si el miércoles todas las observaciones que tuvo esta lista va a poder participar de las elecciones del 17 de diciembre, que se van a realizar en Avenida La Plata para elegir nuevamente un presidente en San Lorenzo. Yo, la única lista que a mí me respondió fue la de Moretti, Acción en Boedo en Acción. Ellos tenían 6 observaciones y me dijeron que estas 6 observaciones ellos ya habían presentado y corregido. Así que bueno, el miércoles ahí se sabe si todas las correcciones que presentaron las diferentes listas están bien o siguen las observaciones, no se las aceptan. Y ahí el 9 se cierra todo y veremos las listas definitivas de las... Por ahora son 5 listas. Veremos qué pasa ahí con esta de Ronzoni, que fue la lista que más observaciones tuvo para presentarse a presidente.
Bárbaro. Bueno, Juanpa, si te parece, empezamos un poquito con el tema fútbol, el tema debate. Lo metemos a Walter Sanabria también, lo que se viene. San Lorenzo, ¿qué necesita para reforzarse?
Y a ver, todo dependerá, Beto, de algunas negociaciones. Caso tema Vareiro, ¿no? Que es algo de las principales obligaciones que tiene esta dirigencia para ver si hace uso de la opción que hoy tiene tasado en 2 millones de dólares el 80% del pase del jugador, que pertenece al Monterrey de México. Si San Lorenzo hace la opción de compra, claramente se queda con el jugador, que era algo que la dirigencia tenía en mente, ¿no? Después de que ingresara también una parte por el pago por parte del Elche por Nicolás Fernández Mercado, era como que se había arrimado un poquito más. Pero después las negociaciones, las charlas se enfriaron un poco. Para mí también están esperando para ver qué aparece en el mercado de pases, ¿no? Qué puede llegar a haber en caso de que no se destrabe esta situación. Recordemos, Vareiro tiene que regresar a México, le quedan 6 meses de contrato. Hoy San Lorenzo tiene 2 opciones. Una, comprar el porcentaje en 2 palos, o la otra, dejar que el jugador se vaya, que no arregle con el club y que vuelva en junio libre. Después ahí en el medio tenés 6 meses en los cuales, si no arreglas esto, vas a tener que salir con un delantero. Está más que claro, por más que vuelva Alexander Díaz, que tengas a Nicolás Blondi que va a seguir, está Andrés Bomberger, vos vas a tener que salir a buscar otro delantero más y tenés triple competencia, 4 si querés decirle con la Copa de la Liga, pero yo creo que lo principal va a ir por ahí. Después retener a Juan Ignacio Méndez, que es otra de las negociaciones que seguramente Ernie después tiene más información, está sobre la mesa, pero no hay avances. Y a partir de ahí, bueno, ver también el regreso de Manuel Zarralde. Es un jugador que a mí le gusta, que tiene la posibilidad de quedar. Recordemos, si Gimnasia no hace uso de la opción, que lo tiene tasado en medio palo, la compra de la ficha del jugador, deberá volver a San Lorenzo el 1 de enero. Y a partir de ahí, por información, sabemos que se puede llegar a quedar junto con el plantel de Rubén Darío Insúa para iniciar la pretemporada en Uruguay, Beto. Yo creo que por ese lado va a ser lo principal a lo que apunte Matías Caruso, que ya tiene un listadito por parte del entrenador en donde le acercó algunos nombres. Pero bueno, yo imagino que todo será agarrado con pinzas, viendo cuáles serán los desenlaces de estas 2 negociaciones que lleva adelante San Lorenzo. Después, bueno, tema de batalla también. Es otra de las cosas. Vuelve de Becky, pero falta un arquero. No vas a dejar al pibe Clemente, que no tiene... No ha compartido todavía entrenamiento con la primera división a lo largo del último tiempo y subirlo a la primera quizás es apresurarlo. Por eso San Lorenzo va a salir a buscar un arquero, además de si se queda Batalla. Vamos a tener a Batalla, vamos a tener a De Becky y saldrían a buscar otro arquero más. Por eso creo que hoy hablar de nombres, Beto, es lo que nosotros creemos que puede llegar a salir a buscar. Después en la defensa está armada y se recuperará en marzo, abril, el chico Jeremías Hems y ya tenés la defensa conformada. Después hay que ver el tema de los laterales. Se ha hablado de Manuel Mas. Sí, se habló en un momento, pero no se avanzó. Está todo muy en pañales, vamos a decirle.
Correcto. La gente pregunta mucho en las redes por el tema de los avales de Ronzoni. Algo dijimos, Hernán, ahí, cómo hizo para conseguir los avales, se habló bastante del tema.
Sí, Beto, fue un tema bastante polémico el tema de los avales de Ronzoni. Muchos avales claramente pertenecían a otras listas, había un aval de un difunto en el medio, otros avales que no fueron directamente sacados y vetados, y bueno, ese mínimo de avales de 1.600 no le estaría alcanzando hoy, pero posiblemente dentro de lo que es las correcciones, no tengo la información, pero dentro de lo que es las correcciones, seguramente pueden llegar a agregar avales, ¿no? Como decía Rama hace un rato, la conformación final de las cinco listas va a quedar develada el miércoles, si finalmente puede estar o no la lista de Ronzoni. Yo creo que las otras cuatro no van a tener problema, el problema está justamente en la lista de Ronzoni, no en las otras cuatro, pero bueno, hay que esperar al miércoles, ¿no? Que la Junta Electoral decida qué es lo que sucede, ¿no? Si elige o no nuevos avales de parte de la lista de Ronzoni, bueno, o si se hace alguna aclaración o algún pedido más, realmente hay que esperar a la fecha del miércoles, como lo decía con Atino Rama. Y respecto de lo futbolístico, Beto, te decía que por parte del cuerpo técnico lo que me llegó, a ver, Caruso tiene muchos nombres, como decía Juan, y los tiene porque viene trabajando hace rato. En cada posición tiene dos o tres nombres, Caruso. Viene haciendo un trabajo de scouting hace varios meses ya, que empezó desde el torneo pasado, ¿no? Cuando San Lorenzo incorpora a Bomber, a la Camp, y bueno, en el mercado pasado ya estaba Matías Caruso y quedaron en hombres en todas las posiciones. Ahora, con el técnico se habló lo siguiente. Batalla Odebecki es uno, y después San Lorenzo va a incorporar otro arquero. Esto lo vengo manifestando yo hace rato, la idea es que si se queda Batalla, que es la prioridad de Rubén Darío Insúa, tenga alguien con quien pelear de un nivel similar, y de Becky, bueno, está en una cuestión de que él quiere tener la posibilidad de ser titular. Quizás si no sigue Batalla, sí, de Becky decide quedarse a pelear el puesto con otro arquero, pero más allá de Becky Batalla, un arquero va a llegar, ¿no? Como decía Juan. Y en las últimas horas, lo que se liberó bastante es el tema de Chila Gómez, ¿no? Arquero de Racing, porque hoy no fue convocado otra vez para jugar la final. Racing llegó a una lista de jugadores, le ganó la final a Boca y no estaba el Chila Gómez, el representante lo quiere sacar de Racing, y alguna charla con Caruso hubo y sería del agrado de Rubén Darío Insúa hoy. Respecto al tema arquero, lo que más cerca está es el Chila Gómez, pero después en general no hablaron tanto de nombres en sí, sino de posiciones. El Rubén Darío Insúa le dijo a Caruso lo siguiente, a ver, un lateral derecho, un lateral izquierdo, sí. Después, el tema del arquero que ya conté, dos volantes, pero uno puede ser Insaurralde, hay que esperar a ver si Gimnasia hace no uso de la opción por Insaurralde, hasta el 31 de diciembre Gimnasia tiene la posibilidad de hacer uso de esa opción, o sea que San Lorenzo está expectante, o sea que podría ser un solo volante en el caso de que se quedara Méndez y finalmente volviera Insaurralde, ¿no? Y ese jugador, uno de los que está en carpeta es el Pata Castro, no es el único. Y después, ¿qué dijo Rubén Darío Insúa? Extremos. Uno puede ser Julián Palacios, en la misma situación que Insaurralde. Uno no sabe si Banfield termina siendo no opción de Julián Palacios. En el caso de que no haga la opción, podría ser uno de esos extremos y después quiere otro extremo más, donde ahí San Lorenzo ya tendría que salir al mercado. Y uno de los nombres que más ha sonado en esa demarcación es el Tito Villalba, ¿no? Un ex San Lorenzo, justamente, más allá de otros nombres, que como repetí antes, Beto, Caruso tiene tres o cuatro en cada posición respecto de scouting. Y lo van a hablar más adelante con el técnico. Hoy se habló más que nada de demarcaciones. Bueno, la información que te acababa de completar antes.
Bárbaro. Walter, ¿querés agregar algo? ¿Te parece que el equipo, el plantel se está conformando bien? ¿Que le tiene una base mínima sólida, Walter querido?
Beto, sí, primero pienso y confío, y tenemos que confiar todos, después del gran trabajo que hizo el gallego Insúa este año, cuando, previo al campeonato, creo de los 25 o 30 profesionales que tiene San Lorenzo, queríamos que mínimo se vayan 15 o 20, como mínimo, y el gallego le dio laburo, le dio la posibilidad de que reviertan esa situación, y muchos jugadores pudieron cumplirlo, después con los chicos que fueron debutando y se fueron afianzando en la primera de San Lorenzo. Justo nombró Juan Pablo el tema de Fernández Mercado antes. Hay que decirlo, justo que estuvo seleccionado ahora en la prelista que puso Scaloni, que lástima, porque en ese momento dijimos los dirigentes se apuraban con un tema de que le desarmaban el equipo Insúa en la fecha 16 y que también, mirá, esperaban un tiempito más ¿Quién te iba a decir que Fernández Mercado hoy en día pudiera ser vendido por unos pesos más, unos dólares, unos euros más para San Lorenzo y las arcas del club? Pero bueno, yo creo que ahí una falla gigante de la dirigencia, más por lo deportivo, porque a un técnico que primero no lo fueron a buscar, porque no lo fueron a buscar como de Gallego Insúa, no es una medalla que se puede colgar el oficialismo, como si era de Caruso. La de Gallego Insúa, a la que voy, bueno, lo fuiste a buscar. Armó un equipo, San Lorenzo volvió a competir. En la fecha dice lo que dijimos, le desarmaste el equipo, entonces ahí creo que fue la fase de dirigencial, ni hablar después de esta convocatoria que Fernández Mercado podía ser vendido por un valor más abultado. Pero volviendo al tema, uno cree y considera que Insúa va a traer jugadores que potencien al plantel sin hacer locuras, como lo dijo previo a su llegada, cuando llegó en el mercado de pases anterior, y intentar conformar un buen plantel para que San Lorenzo logre un objetivo, un título, que es uno de los objetivos que se planteó el gallego para el 2023, y creo que todo hincha de San Lorenzo debe confiar, porque el gallego Insúa, además de ganárselo por su pasado como jugador, como recordamos hoy, en el 82 cuando nos dio el ascenso, también lo hizo 20 años después con la Sudamericana como técnico, 20 años después logrando un objetivo que fue clasificar a una Copa Internacional a San Lorenzo, y quien te dice que en 2023 nos vuelve a dar una alegría que tanto merece este club tan inmenso que del que somos hinchas.
Perdón, Beto, no, decirle a la gente del otro lado, a Emilio, a Esteban, a JP, bueno, a todos los oyentes habituales, que comenzó la temporada de humo, ¿no? Ya casi que no termino viendo la pantalla del celular. Empezó el momento de humo de los domingos. Está inaugurado oficialmente.
¿Por qué decís eso?
No, digo, porque no volvemos siempre a lo mismo. Digo, otra vez, Walter, otra vez repasando todos los temas. Digo, desde que empezó el campeonato hasta acá, otra vez el tema Rubén Darío Insúa, otra vez que llega Rubén Darío Insúa, otra vez los méritos. Y creo que está bien, a ver, creo que lo remarcamos todo, pero digo, programa tras programa lo mismo, a ver. Antes era los Romero, era imposible que no nombrara a los Romero, hoy no es imposible que no le tire 4 o 5 docenas de flores a Rubén Darío Insúa, que de hecho todos lo hemos dicho, ¿no? Como balance del torneo, hemos hablado del balance del torneo, pero creo que en este caso vos estabas hablando ya de otro tema y era el San Lorenzo que se viene, pero bueno. Otra vez Walter toma esta posibilidad de volver otra vez al mismo tema de que nadie lo quería Insúa, que vino como plato de segunda mano, que no le consiguieron refuerzos, que hizo un campañón. Cosas que son ciertas, pero cuando ya son tan reiterativas, el humo, bueno,
se dice. Perfecto. Ojalá que tengamos la suerte el año que viene de que podamos seguir diciendo que Insúa cumplió los objetivos y que le hagan balances a fin de año, contando también el caso de que le habían vendido un jugador como Fernández Mercado a mitad de campeonato, y que muchos hicieron balances en la fecha 22 cuando veníamos de perder o de no conseguir victoria tras 6 partidos. Pero bueno, una campaña el nuevo gasómetro del último partido. Basta con haber
haciendo
y que él levante la mano.
La campaña termina siendo buena, Walter, con Braida en la posición de Fernández Mercado. A ver, si se hubiera quedado Fernández Mercado, tampoco cosechábamos los goles que hizo Braida y las buenas actuaciones de Braida. Entonces el fútbol no es tan lineal como pensar, si estuviera Fernández Mercado hubiera pasado tal cosa. Por eso hablaba de humo, digo, ya está, Fernández Mercado se fue, los dirigentes lo vendieron, San Lorenzo necesitaba dinero, es de público conocimiento, y el gallego Insúa consiguió un reemplazante como fue Malcolm Braida, que termina rindiendo incluso hasta superando algunos rendimientos de Fernández Mercado. Entonces también el final de campaña tiene que ver con esto del ingreso de Braida, ¿no? Seguir hablando a través de lo de Fernández Mercado, como que también la campaña hubiera sido mejor con Fernández Mercado, cuando eso es contrafáctico, es imposible de saber si va a suceder o no. La realidad es que el 3 terminó siendo Malcolm Braida y San Lorenzo terminó logrando el objetivo, y eso es lo importante en un balance, ¿no? Pero no estábamos hablando del balance, Walter, estábamos hablando del San Lorenzo que viene.
El 3 volvió a ser un jugador que previo al mercado de pases queríamos todos que se vuelva al Dosivi a nadar al mar, y el gallego Insúa en otro poroto más que se anotó, lo puso de 3 los primeros 2 partidos la gente, cómo va a jugar Braida de tres. Bueno, el calladito le dio la confianza, así que otro por otro, gracias Hernán, tenés razón. Otro por otro más para anotar al Gallego.
Pero por qué otro por otro solamente para que suba si el que juega Braida, viejo. A ver, el que juega Braida, el que tuvo los huevos de meterse en una posición que nunca cumplió, el que terminó, a ver, jugando de lo que no juega para meterse en el once, el sacrificio, la garra, la entrega, el convencimiento. El que sale a la cancha es Braida. Esto no te lo valora ni el propio Insúa. Creo que si lo preguntás a Insúa, el mismo Insúa te dice acá el mérito del jugador. O el que sale a la cancha es el jugador. Obvio, Insúa alguien tiene que poner y le dio la confianza. Hubiera sido Silva, hubiera sido Braida. Si hubiera sido Silva el que entraba y la rompía toda, ah, qué gran acierto de Insúa poner a Silva, ¿no? A ver, el que la termina rompiendo acá es el jugador. Y en esa no estoy para anotarte un poroto Insúa. Estuvo bien en quizá la elección.
Pero
Beto, ¿cómo no le van a anotar un poroto a Insúa si puso a Braida que jugaba en extremo de tres y le cumplió? Hasta el propio Braida lo dijo. Y todos los jugadores, pero bueno, quizás Hernán, como le pasó con Ortigoz y Torrico, también tenga un problema con Insúa, pero es cuestión de ídolo.
No tengo problema, Dios. No me gusta sobrevalorar. Está bien, el técnico tiene una función que es poner el jugador en la cancha, pero las grandes actuaciones son de los jugadores, no de los técnicos. A ver, el técnico hizo tácticamente lo que tenía que hacer, elegir un jugador más parecido a Fernández Mercado, y lo vio en Braida y no en Silva, y es un gran acierto de Insúa. Pero no es todo el mérito y todo el poroto para el entrenador, porque el que juega, y el que la rompió todo es el que terminó haciendo tres goles, y fue uno de los mejores jugadores del torneo en cuanto a revelaciones, fue Malcolm Braida. Entonces ahí... yo no escucho que vos digas un poroto para Braida, solamente anotar los porotos para Insúa, y ahí es donde está el humo que te vengo hablando.
Pero si yo creo que el 95% de la gente de San Lorenzo, previo a la llegada de Insúa, lo quería devolver a Braida a Mar del Plata, nadar con los lobos marinos, o quería largar a Barrios, porque en Central Córdoba no jugaba, o quería decir que Vareiro no le hacía un goño en el Arcoíris, si viene un técnico y los pone, los potencia, y los propios jugadores le tiran flores al técnico, si están, vamos a discutir eso, ya discutir un...
Pero siempre es compartido, porque el que juega es el jugador, entonces vos le sacás todos los méritos al Suárez, que pateó el penal, que nos devolvió el ascenso a primera hace 40 años, y le anotamos todos los porotos al viejo Yurica, porque lo ponía en Suárez a patear los penales. No, a ver, siempre es compartido. El técnico tuvo una gran valoración y una gran cantidad de decisiones positivas, seguido por el rendimiento de los jugadores, porque si vos decís, yo le doy la chance a Barrios, que nadie le dio, y Barrios hace saco, a ver, le levanto a Elías y lo pongo a Elías, que todo el mundo lo quería volver a Godoy Cruz, y Elías da tres pases para atrás, y son goles del rival, no haces nada con darle la confianza al jugador. A ver, vos tácticamente, estratégicamente, tomás decisiones y fueron buenas las de Rubén Darío Insúa, pero después el resultado bueno termina siendo por el accionar de los jugadores, entonces claramente... los méritos son compartidos. Si vos se lo das solamente al entrenador, ahí es donde discutimos.
No, pero yo no se lo doy al entrenador. Pero sí, lo único que falta es que pidamos que Insúa entre a jugar, que le demos la 10.
Simplemente que hables de las cosas compartidas, digamos, los méritos compartidos de los jugadores y del entrenador. Porque siempre es compartido. Nunca es todo del entrenador y nunca es todo de los jugadores. Entonces, cuando vos todo el tiempo la anotás por otro Insúa, del otro lado de estar escuchando a Braida y dice, bueno, se ve que yo no jugué, se ve que justamente jugó Insúa de tres para Sanabria.
No, pero igual he escuchado a los propios jugadores, pero igual es un 75 de Insúa, 25 de los jugadores, así Hernán se queda un poquito contento que ganó el debate, porque viene trayendo los debates. No sé qué
Está totalmente equivocado. Y además con el tema de los debates, si yo pierdo los debates, fíjate la cantidad de cosas que te dicen a vos y lo que me dicen a mí. Y ahí toma la cuenta.
Hay que hablar, la gente tiene que hablar, está perfecto. Me gustan los comentarios de la gente.
Javi.
No, me parece que es un poco y un poco. Voy a hacer un poco de peronismo, voy a hacer. Un poco a la izquierda, un poco a la derecha. La realidad es que la mayoría de los jugadores que rindieron por sobre el nivel que lo venían haciendo es con este planteo de Insúa. Yo creo que Verón había acomodado algo hacia el final del campeonato anterior, pero es notable que las mejores versiones de varios de los que ya nombraron, tanto Hernán como Walter, la hemos visto en este campeonato. Además de conseguir el objetivo, hubo rendimientos importantes, se ganaron clásicos. Me parece que no hay mucho para discutir respecto a las virtudes de Insúa, y que también es cierto que el fútbol es cruel y por ahí en algún partido de esos ajustados lo perdés sobre la hora, y por ahí lo mismo que ese castillo de naipes se cae. Y San Lorenzo es un castillo de naipes porque está atado con alambre por todo lo que ya sabemos, políticamente, económicamente, futbolísticamente. Pero en ese contexto yo metería ahí una polémica más, que es, nosotros nos cansamos de decir, y los oyentes también lo han señalado, los desastrosos libros de pases que se hicieron en el último tiempo. Ahora, ¿es verdad que esos mismos desastrosos libros de pases te dieron algunos jugadores que más o menos rindieron? Ninguna estrella espectacular del fútbol argentino, pero tenemos jugadores que en la media de este fútbol también mediocre argentino, donde Patronato gana la Copa Argentina, con todo respeto por Patronato, bueno, esos jugadores algo te dieron. Con lo cual yo pondría todo en ese punto un poco gris para relativizar. Nosotros hemos tenido incorporaciones paupérrimas, particularmente creo que ninguna superó el ciclo de Almirón, y después hubo claros y oscuros. Hubo jugadores que no rindieron, pero que uno diría, yo los traigo, y otros jugadores que nadie ponía un peso y que hoy rinden. Digo, Vareiro rinde, Lía rinde, el retorno del Perrito Barrios es totalmente fuera, Braida rinde. Bueno, frente a eso me parece que hay aciertos y errores de la dirigencia, del cuerpo técnico, pero fundamentalmente los que la meten adentro, la tiran afuera, son los jugadores. En ese punto, lo que sí hay que darle Insúa es, le dio un orden que muchos criticaron, porque era un orden defensivo, más bien amarrete, y les dio un estado físico y un manejo del grupo. Son tres cosas que me parece que sí hay que darle al técnico y que en el balance te ponen en un lugar que nadie pensaba, que no sé, algún oyente ahí por ahí decía, si pensábamos que esto Franco Marelli dice, cuando terminó el campeonato pasado contra Oliverón, yo me esperaba lo peor para este año y el año que venía. Bueno, gracias Insúa, al plantel, a los jugadores. Yo diría también algo, le daría a Caruso, que creo que hizo algo bien con lo que trajo en el último tramo. Digo, estuvo bien lo de Campi, lo de Bombergar y lo de Méndez. Bueno, te dan un aire que no teníamos. Y bueno, es un montón para terminar el año.
Brancoli votó Sanabria, quedó claro. Expuse un poquito
no, más. No te pongan en la grieta. Yo no quiero entrar en la grieta. No quiero entrar en la grieta, de la polémica, pero... Pero bueno, no, lo de Insúa lo vengo diciendo de entrada.
Lo que sí creo, Brancoli votó coherencia. A ver, Brancoli votó coherencia. Dijo, hay que darle lugar a Caruso, que sería la parte dirigencial. Hay que darle lugar a Insúa, que es el cuerpo técnico. Y también a los jugadores. Yo no me olvido, Walter, que vos sos uno de los que decía, cuando San Lorenzo tenía una cantidad de empates seguidos y el equipo no jugaba de la mejor manera, que San Lorenzo no tenía nada. Ahora resulta que el Perrito Barrios es un crack, que Braida no sé qué, que vos mismo decías que San Lorenzo no tenía nada, cuando yo era el que decía que San Lorenzo no tenía menos que el resto, y que San Lorenzo podía jugar mejor, y que San Lorenzo podía tener una versión de un San Lorenzo que nos gustara más, y por suerte terminó siendo esa última versión de los 4 o 5 partidos de Rubén Darío Insúa, creo que es donde estuvo el pico de rendimiento, ¿no? En todo sentido. Pero no nos olvidemos también de eso, que vos hoy hablás de que los jugadores son fenómenos y antes decías que a mí que San Lorenzo no tenía nada. Entonces creo que hay que estar del lado de la cordura de...
El mérito más grande de Insúa es que San Lorenzo tiene un plantel normalito. De los grandes, por lejos, el escándalo, el peorcito. Y después tiene un plantel normal, que lo potencia un técnico que supo encontrar el sistema táctico adecuado, darle la confianza a los jugadores y acertó con 2 o 3 jugadores que trajo, acierto también de Caruso, pero creo que hubo con complicidad con el gallego para traerlo, entonces es más a favor el acierto del gallego que de los jugadores, obviamente que los jugadores se nos jueguen, eso está claro, pero este técnico,
normalito,
hubiera sido difícil tener un semestre, como dijo el oyente también.
Pero perdón, Walter, ¿qué es normalito? Porque a ver, yo te cambio la pregunta, a ver si San Lorenzo tuvo un plantel normalito. Y acá lo decía Beto hace un rato, ¿no? El campeón de la Copa Argentina, el campeón de la Copa Argentina es Patronato. Eso te está mostrando un parámetro, que todos tienen un plantel normalito, y justamente
La camiseta de Patronato pesa 0,0001 gramo. La camiseta de San Lorenzo pesa bastante más, mucho más.
Terminame de redondear la idea. A ver, no estoy hablando del peso específico de las camisetas. Digo, cuando vos tenés todos planteles normalitos y todos tienen más o menos algo similar, vos competís. Que es lo que pasó con San Lorenzo. Entonces, después la pelota entra, sale, no sé, pero vos competís. Ahora, cuando vos realmente tenés un plantel pésimo y jugás contra planteles de primer nivel, vas a ser el último. Y no te va a salvar la mano de Insúa ni las manos de nadie. A lo que voy es, como el campeonato fue parejo y nadie tiene mucho y todos tienen algo normalito, ahí te da la posibilidad de competir y terminar.
¿Algo tiene normalito? Si River vino de gasómetro y entraron de suplente Suárez, Palavecino, Borja, 8 millones de dólares.
Pero son tres equipos. Son tres equipos, Boca, Racing y River. Los demás no tienen mucho más que San Lorenzo.
Los que pesan la camiseta igual que San Lorenzo. O menos, para mí pesa menos. La de San Lorenzo siempre pesa más. A eso te voy. Obviamente que Patronato, Unión de Santa Fe, Arsenal, Defensa y Justicia, jugado más lindo, tiene la camiseta diferente. Es muy
pero no hablamos de Juanito, hablamos de planteles. Hay 28 equipos.
¿Cómo
hay 28 equipos?
¿Cuál es el nombre?
Que diga 20.
Miraba el año que viene, el año siguiente, después de Troy Liberón, haber tenido este momento. Y todo este momento es gracias a Gallego Insúa, que vino a poner el pecho.
Hay gente que dice que hay viudas de Gorosito, que les duele el tema de Insúa. Julián Domínguez, Emilio Camuches y Ortigosa le dice a Sanabria que vote al oficialismo, Walter el 17 va a venir a la plata y los vota. Bueno, la gente, Ignacio Franco dice se picó gente, Juan Pablo parece un poquito entre Walter y Hernán, ¿eh?
Bueno, es algo que ya nos tienen acostumbrados, ¿no? Ese debate intenso entre los muchachos, está bien. A ver, este es un programa de diversas voces, todos tienen su opinión, es respetable, claramente estos debates se hacen de forma graciosa, ¿no? Por momentos, ¿no? Que la gente del otro lado no se lo tome tan a pecho, pero a ver, yo creo que es todo un poco, lo que fue este año, como bien mencionaba el oyente, lo que fue este año para San Lorenzo o este semestre o este campeonato, como quieran decirle, fue algo superador a lo que veníamos viendo, lo que fue la pretemporada del equipo de Troglio, los primeros partidos del campeonato, el panorama era oscuro, y acá tiene que ver un poco de todo, ¿no? Porque llega el técnico, le cambia la mentalidad a los jugadores, le da la confianza que necesitan, repite equipo lo más que puede, si no es por lesiones, y aparte, porque después mucho más no tiene, la parte física también es un dato no menor, porque el equipo ha levantado muchísimo en lo físico. San Lorenzo ahora es 90 minutos y puede seguir jugando 10 minutos más con la misma intensidad, quizás a veces más, a veces menos, siendo defensivo, pero de contra te puede matar, tiene jugadores rapiditos, hoy en día están todos bien. Entonces, es un conjunto de cosas, no solamente fue del técnico, sino también de los jugadores. Después, la parte dirigencial, no puedo opinar nada, porque quizás, no mi palabra, pero como la Insúa, que se lo tomó como que está apoyando el oficialismo después de que dijo que desde que llegó en San Lorenzo está todo bien, que los jugadores están cobrando al día, que el ambiente es bueno, y ya se lo tomó para que está apoyando el oficialismo para las elecciones, que para mí no lo dijo por ese lado, creo que sino una realidad de lo que él vive en el día a día, de cómo se trabaja en el club, pero vuelvo a repetir, el presente de San Lorenzo es un conjunto de cosas que se fueron dando y que salieron bien, por suerte, porque podría haber salido mal, tranquilamente.
Rama, hay un fixture, ya tenemos, empecemos cómo es el futuro campeonato.
Sí, a ver, Beto, porque esta semana en la AFA se sortearon varias cosas, pues se sorteó la Copa Argentina, se sorteó la Copa de la Liga y se sorteó el torneo. A ver, todavía no hay una fecha ni horario de cuándo va a empezar San Lorenzo a jugar el torneo con los 28 equipos. Pero lo que sí se sabe es que San Lorenzo va a comenzar contra Arsenal jugando en el Pedro Videgain y que el torneo empieza el 27 de enero. Lo que no se sabe es si San Lorenzo empieza el 27, el 28, el 29 ni el horario. Eso por ahora no hay información y bueno, calculo que se dará a principios de enero, los primeros días de enero, ya van a estar dando qué día juega San Lorenzo y el horario. Después, cuando termina este torneo de 28 equipos, o sea, de 27 fechas, se va a jugar la Copa de la Liga, que es con 14 equipos, y bueno, y después, como pasó este año, que después tenés cuarto, semi y la final, y San Lorenzo comienza jugando, está en la zona B, comienza jugando de visitante contra Lanús, y también se sorteó la Copa Argentina, y San Lorenzo va a empezar los 32avos de final enfrentando a Sarmiento de Resistencia. A ver, como que San Lorenzo tiene una maldición con esta Copa, porque como que siempre le toca un rival aparente en los papeles fácil, nos pasó con Racing de Córdoba, con Deportivo Morón, con un equipo también de San Luis, y con Temperley, y también un partido, y uno en los papeles lo ve fácil, y después San Lorenzo termina eliminado. Algo que tiene San Lorenzo a favor es que del lado de su cuadro no tiene ningún equipo grande. O sea, como que San Lorenzo enfrentaría un equipo grande recién si llega a la final. Pero bueno, tampoco lo tomemos así como que San Lorenzo ya está obligado a llegar a la final porque no tiene ningún equipo grande. Porque ya esta Copa, lamentablemente para San Lorenzo, es muy traicionera, por, ya les digo, por todos los equipos que estuve nombrando. Que los papeles San Lorenzo los iba a pasar fácil, los iba a golear y terminó lamentablemente eliminado. Tampoco para el partido contra Sarmiento de Resistencia, tampoco no hay ni fecha, ni lugar, ni horario, pero bueno, ya por lo menos San Lorenzo conoce los rivales de los tres equipos de estas competencias locales que va a estar disputando a lo largo de todo el 2023 San Lorenzo.
Walter, ¿te jodió el triunfo del campeonato de Racing?
Sí, Beto, yo la verdad que prefería que siempre que gane Boca en vez de Racing. Es un equipo que obviamente nunca querés que gane Boca, no querés que gane River, no querés que gane Racing, no querés que gane Independiente, querés que gane San Lorenzo solamente. Pero yendo al mano a mano, si había que elegir uno, elegí a Boca. Igual, bueno, ¿verdad? El fútbol argentino es un... Está, creo que si es el peor momento. Chiqui Tapia tuvo la suerte de haber metido esa Copa América, porque la verdad es que el argentino sale campeón de un equipo de la Copa Argentina, se va a la B y juega la Copa Libertadores. Racing termina jugando el trofeo de campeones sin salir campeón. Vas a la B Federal, que a un metro ascendió el sexto y no ascendió el que más puntos sacó. Entonces, todo muy extraño en el fútbol argentino. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que es un papelón tras otro, pero tuvo la suerte, para mí, por lo menos chiquita, de haber conseguido sumando la Copa América con la selección argentina y el Mundial. Porque si no, la verdad que es para replantearse, como venimos hace tiempo diciendo, de un fútbol argentino que tiene una organización de las peores del mundo, siendo un fútbol tan importante como es para el mundo.
Yo coincido con eso de Walter de Racing, yo no esperaba el triunfo de Racing, no espero nunca el triunfo de Boca, pero me parece que ahí, Javi, Racing está terciando un poquito hace ya un par de temporadas como el tercer equipo, y eso no es bueno, ¿eh?
Sí, tiene la racha de los campeonatos del 2014-2018, me parece que es un título del de hoy de otra jerarquía, un escalón por debajo, pero bueno, creo que Racing lo que ha logrado es cierta influencia política en la Asociación de Fútbol Argentino, que se nota mucho en los arbitrajes, hoy también se notó a mi gusto, y además hicieron por escritorio lo que no se consigue en la cancha. Hoy el informe va a tener que ver un poco con eso, ¿no? Con colgarse estrellitas y discutir un poco cuáles son los fundamentos de las grandezas o de las trayectorias de los clubes grandes de la Argentina, y me parece que ahí hay un poco, como diría mi abuelo, una engaña pichanga, ¿no? Una especie de que de un momento a otro pasaron a ser el club con más campeonato. Suena raro eso. Yo creo que no lo creen ni ellos mismos. Y que además le da mucha entidad a la burocracia del fútbol, más que a la historia real, a la gente y a lo que se gana en la cancha, ¿no? Mucho de contar títulos que uno no sabe. Bueno, algo de eso vamos a hablar.
Bueno. Saludando siempre a Esteban Hoffman, que siempre participa, a Diego Talarico, Podés jugar mejor o peor, lo cierto, Insúa le devolvió identidad al equipo. Camuche, esta vez tengo fe para la Copa Argentina. Tenemos que cortar la maldición y pasar de una fase de una vez por todas. El querido Fernando Goya, ganó la Copa de Leche, me imagino que se referirá por Racing, pero Hernán la terminó ganando y Racing se mete ahí hace varios años.
Sí, lastimosamente en esto tengo que coincidir con Walter, ¿no? Y es el resultado de, digamos, una asociación del fútbol argentino que ha hecho torneos, la verdad que para el espanto, ¿no? Realmente desde lo dirigencial, la conformación de los torneos, la cantidad de equipos, el tema de que termine jugando una final de supercampeón un equipo que no sale campeón. Digo, este torneo tendría gracia, entre comillas, lo decimos, si vos decís, bueno, tenés un campeón del torneo local y un campeón de la Copa y jugás, digamos, una final. No sé si tampoco llamarle campeonato o estrella, pero bueno, digamos, sumás ser el ganador de una final. Ahora, cuando Boca gana los dos títulos, automáticamente debería de consagrarse como ganador también de ese título sin haberse jugado. Esto creo que es una pantomima para nada, para meter más fútbol en la televisión, para meter más fútbol en, qué sé yo, en la cancha, en este caso hoy en la provincia de San Luis. Algo parecido va a pasar con el tema de Abu Dhabi, ¿no? Que tenía que ir Patronato y ahora como Patronato no vende, Patronato no va y seguramente va a ir Racing. Entonces esto creo que un poco llama lo que es, bien decía Walter antes, la desorganización y los malos de manejo dirigenciales de la AFA para validar y darle valor, ¿no?, a los campeones del fútbol argentino, termina siendo algo grotesco. Claramente, la verdad que me cuesta mucho decir en este caso quién. Yo realmente quisiera que no hubiera ni siquiera existido el título. Me cuesta mucho hablar de preferencias. Creo que nunca puedo preferir que gane Boca y tampoco claramente como lo ganó Racing y de la manera que lo ganó Racing. Pero bueno, es lo que tenemos el fútbol argentino, ¿no? Un fútbol argentino devaluado con estos inventos, con estos torneos que no son torneos y bueno, todo lo que devino en este partido de hoy en el que, bueno, Racing finalmente termina dándole sobre la hora a Boca y bueno, lo festejó como si fuera la final de la Copa Intercontinental y bueno, nada, es lo que terminó sucediendo y la verdad es que no me dio ninguna gracia y tampoco creo que me hubiera dado gracia que lo ganara Boca.
¿Tienen claridad, Juan, el tema político a quién? Bueno, cada uno de nosotros somos socios, tenemos que ir a votar el 17 de diciembre. ¿Se está ordenando el panorama político, Juan? ¿Cómo lo ves? Recién está empezando el debate. ¿Cómo estás analizando las listas?
A ver, sin lugar a dudas, yo te digo, hoy me preguntan si sé a quién voy a votar, te digo la verdad que no. Porque propuestas concretas hay muy pocas. Hoy se utilizó más la campaña sucia, el carpetazo o el señalar a quién es oposición o quién es la verdadera oposición o quiénes estuvieron del lado del oficialismo y hoy están del otro lado. Hasta acá, desde cada una de las agrupaciones, se conoció muy poco en los micrófonos. Si no es el que, a ver, estuvo presente en la última comisión directiva que trata de escudarse porque ha quedado manchado, o los nuevos dirigentes que aparecen para esas elecciones que tampoco tienen muy en claro cómo llevar adelante este quilombo, hablando mal y sencillo, que es San Lorenzo para el futuro, Beto. No dudo que sea gente capacitada, más allá de los candidatos a presidente y vicepresidente, sino también todos los grupos de trabajo que hay detrás, que tranquilamente, con trabajo, dedicación y, como siempre se dice, teniendo a San Lorenzo 24-7 en su vida y no dedicar tiempo a otra cosa más que a gestionar como se debe el club, pueden llevar adelante. Pero si... Te vuelvo a repetir, si vos me preguntas hoy si ya tengo decidido a quién votar, te digo que no.
Hernán.
No, coincidir con Juan, tampoco. Tampoco hoy tengo decidido a quién votar. La verdad que no. Excepto el tema del candidato Moretti que habló con nosotros, que más o menos tiró algunas cosas, Después el resto, como decía Juan, creo que nadie ha salido a hablar todavía desde plataformas, ¿no? Todo fue chicana, todo fue este sí, el otro no, yo voy a hacer algo distinto a este o al otro. No hubo demasiadas, digamos, promesas de campaña o muestras de lo que cada uno tiene como su plataforma electoral, ¿no? Sacando el tema de Marcelo Moretti, que habló acá con nosotros y más o menos dio un pantallazo de algunas cuestiones que él entiende como prioritarias y demás. El resto todavía es como que la campaña no ha empezado y quizás sea el próximo miércoles, ¿no, Beto? Cuando finalmente terminen de conformarse si son las 5 listas, si son 4, si algunos integrantes están adentro y afuera, caso Sebastián Torrico para el oficialismo y demás. Bueno, creo que ahí quizás empiece un sprint final donde quizás los candidatos empiecen a mostrar su plataforma y ahí quizás nos pueda ayudar a los socios a elucidar para qué lado está nuestro voto.
Bárbaro. Bueno, estamos hablando, preguntando a ver a quién van a votar la gente el 17 de diciembre. Entonces, ¿cuántas listas tenemos, Juan?
Tenemos la del oficialismo, que es San Lorenzo Querido. Tenemos Siempre San Lorenzo, que es las agrupaciones con Pomies a la cabeza. Tenemos la renovación sanlorencista de Enrique Ronzoni. Tenemos Boedo en Acción de Marcelo Moretti. Y Volver a San Lorenzo, la de César Francis y el Turco Mera.
Bárbaro. Javi, ¿ves claro el panorama político?
No, claro, si veo claro el panorama político, soy Mandrake, no sé qué me está preguntando, Beto, ¿qué? No, claro no. Tengo una cosa clara, lo que yo he participado en otros espacios, no en la vida política del club, pero generalmente asumo la posición pública de lo que voy a hacer. Esta oportunidad yo creo que lo que vote no haría nada para convencer a otro de, mirá, votá esto, que me parece que es lo mejor. Eso no lo haría. O sea, voy a ir a votar, creo que una responsabilidad que uno puede tener básica, ¿no? Es decirle a los socios de San Lorenzo que vayan a votar, a los que no son socios hay que decirle en algún momento hay que hacerlo y pagar la cuota, porque es lo que te garantiza más participación y de algún modo una mejor dirigencia. Así que lo que estoy seguro que no voy a hacer es asumir una posición pública sobre el apoyo que finalmente a alguno le voy a dar. En blanco no voy a votar y me parece que... Y lo otro es que creo que hay un muy bajo nivel de... En eso Hernán planteaba la entrevista que hicimos el domingo pasado. A mí me parece que respondió cosas, planteó ideas. Creo que a mi gusto no respondió las que a mí me preocupan. A mí me preocupan que tengamos una visión parecida a la que tuvimos con el final de Fernando Miele, sabiendo que además Miele hizo cosas positivas por San Lorenzo, pero que terminó muy mal, y que esta dirigencia que está terminando también hizo cosas positivas por San Lorenzo y termina mal. De hecho, hasta ni el nombre conservan y van como camuflados en. Pero oficialistas hay muchos. Yo diría que el único opositor real, y no porque lo vaya a votar, fue Francis, porque de entrada fue opositor. Después todos, con más acción u omisión, participaron de la lógica del oficialismo. Entonces, yo no señalaría con el dedo a nadie, como diciendo, vos sos más oficialista, vos sos menos opositor. Lo que haría es tratar de, coincido con Juan, de tener algunas ideas claras sobre los temas claves, que no son el libro de pases para mí, que tiene más que ver con el proyecto institucional, con la Vuelta a Avenida La Plata, con qué se hace con los deportes federados, con qué se hace con las inferiores, y bueno, y también, por supuesto, con el fútbol profesional, pero si no, me parece que ese es el humo que realmente tapa todo. Vamos a traer a tal, vamos a traer a cual, y detrás de eso me parece que hay poca claridad. Esperemos, de acá al 17 de diciembre hay un tiempo para tener una mejor campaña, con mejores propuestas y mejores debates. Acá estamos arrancando de menos 10, me parece, ¿no? De muy abajo.
Roma, ¿querés aportar algo al debate político?
Sí, Beto, a ver, yo lo que tengo decidido es a quién seguro no voy a votar. No voy a votar al oficialismo y, a ver, con todo esto que pasó con Ronzoni, la verdad que no lo voy a... Si es que la Comisión Fiscalizadora lo avala para que se pueda presentar el 17 de diciembre, con todas las cosas que presentó, que no llegó a los avales, que había 36 personas... que le habían supuestamente firmado un aval y estaba en las otras listas. La verdad que hasta ahora lo de Ronzoni, si no pudo completar lo mínimo como para presentarse a presidente, la verdad no me convence para nada, así que esas dos listas seguro no las voy a votar, y bueno, después veré las otras tres listas qué es lo que proponen y cuándo lo van a empezar a proponer. A ver, como decía Hernán, quizá la campaña fuerte arranca el jueves, ya que el miércoles la comisión fiscalizadora cierra, esto está bien, esto está mal, y bueno, entonces recién ahí espero que todas las listas empiecen a mostrar qué proyectos tienen, porque hasta ahora es muy pobre la campaña de las cinco listas. A ver, la campaña, por ejemplo, del oficialismo es Mastrosimoni, yo no lo escuché a Mastrosimoni ni a Constantino hablar por ningún lado, a ver qué propuestas tienen. Así que yo la postura que tengo es que ni al oficialismo ni a Ronzoni los voy a votar. Después veré qué proponen las otras tres listas.
Te pregunta Esteban Hoffman, Rama, y lo de siempre San Lorenzo, ¿te parece bien? ¿Pidieron avales para pareja y lo bajaron?
Y eso la verdad que me hace dudar mucho, porque yo lo estaba hablando afuera de aire con Javi y con Juan, de que tengo una amiga que, a ver, la gente de siempre San Lorenzo estaban afuera del estadio, y ella firmó porque, bueno, porque estaba Culota, porque estaban algunas agrupaciones, porque estaba Sebastián Pareja como candidato, y de un día para el otro se fue Culota, se fue un montón de agrupaciones, se fue Pareja, y ella nos preguntaba en un grupo que estábamos en WhatsApp diciendo, ¿hay alguna forma de que me devuelvan mi aval? Porque yo no di mi aval para que esté Pomies. Pero bueno, a ver, sí, la verdad mucho esta jugada que hicieron, no, porque a ver, se puede cambiar, no sé, bueno, se fue un vocal y vino otro vocal, pero que se cambie el presidente de una lista, la verdad, yo no me acuerdo de haberlo visto en la vida política de San Lorenzo, que primero el presidente era Pareja y que de un día para el otro se va Pareja y aparezca Pomies. Pero bueno, yo igual lo quiero escuchar porque hay una persona que a mí me gusta mucho, que es Martín Sainz, que tiene muy buenas propuestas. Pero bueno, esta jugada así de Pomies, la verdad que mucho no me gusta. Pero bueno, a ver, por más que yo no vote no voy a votar al oficialismo, ni voy a votar a Ronzoni, yo las propuestas las voy a escuchar. Y bueno, y quiero escuchar las propuestas de las cinco listas.
Bueno, ¿algo más, chicos? Walter, ¿algo de lo político?
No, Beto. No, lo que se me ocurre que de lo que decía Rama, que estaría bueno, ahora estas elecciones del 17 de diciembre ya están a la vuelta de la esquina, pero estaría bueno de cara a lo que sean las próximas elecciones de San Lorenzo, las que Dios quiera se celebren en tiempo y forma en 2026, creo que después de 4 años de una lista que gane en diciembre, por ahí cambiar un poco las formas, ¿no? Decir, bueno, las listas tendrían que ser presentadas y después, una vez que están las listas cerradas, ahí darle un tiempo para que junten los avales. Si los juntan, se pueden presentar, y si no, no, pero que la gente sepa, ¿no?, cuál es la conformación de la lista para saber si realmente firma o no el aval. Creo que sería un buen cambio de la próxima elección en adelante.
Julián Domínguez dice, siempre San Lorenzo lleva a Nacho Jiménez, que era quien quería traer a Carrasco de director técnico, al Pájaro Martino. ¿Pájaro Martino es el bancario?
Sí, Beto.
Que quería echar Insúa. Eso es verdad, porque este muchacho Martino se ponía a hablar de Heinze, de la modernidad, de Becasese, y le tiró tierra a Insúa. Lo recuerdo porque fue una declaración en este tono neoliberal, futbolístico y filosófico, de que todo lo modernito, lo bueno, le tiró este Martino del bancario, con una situación bastante particular, le tiró tierra Insúa. Pero bueno, eso más allá de que Pomies está tirando tuvo algunas incorporaciones, que también tiene gente como Capria, que no hizo mala gestión. Pero hay de todo, como dicen varios acá, hay diferentes oficialismos, porque todos formaron parte del oficialismo, o gran parte, salvo ¿cómo se dice?
Francis.
Francis. Bueno, JP, Emilio no entra en la lista por una cuestión de fair play, que las elecciones sean más igualadas. Emilio Camucho y JP recibió, se quedó sin un cargo en la lista del oficialismo y está con cara larga. Esteban Homan defendió a Tinelli cuando se bardeó con Insúa, imbotable Martino. Camuche, el pájaro Martino manejando la vuelta a Boedo, como Vudú manejando la oficina anticorrupción. Esteban Homan, la próxima vez que el pájaro Martino le tire tierra a Insúa, le mandamos a Sanabria a patotearlo a casa. Bueno, no sabía que le decían pájaro Martino. Chicos, ¿algo más de lo político, Walter, o algo más que quieran meter?
No, esperar, porque como dijeron acá los compañeros, todavía está todo muy, muy, con un signo de pregunta muy grande. Escuché a Rama acá diciendo no votaría el oficialismo, pero como ahí decían los oyentes, hay mucho también oficialismo en otros lados, y no encontrás tampoco en la oposición algo que decís que te lleve a que te diga, bueno, vamos por este camino a votar. También yo sé que es un momento difícil de San Lorenzo, donde al principio estaban muchos nombres sumados en las listas, cuando parecía que todo, no, digamos las elecciones, que va a ser todo fácil de encarrilar, y ahora ya ha llegado el momento donde hay que poner las bolitas, como quien se dice, sobre la mesa y ver cómo encarrilás este club, que a pesar de que en el último tiempo tiene algo de orden, debido un poco a los resultados deportivos y también un poco a un orden económico que le dio el presidente en ejercicio, también del oficialismo, también hay que encauzar para sacar a este gigante que es San Lorenzo a flote.
Bueno,
sí.
Yo quería aclarar de lo que vos decías, que quizá la única lista que no tenía que ver con el oficialismo era la lista de Francis. Bueno, lo de Francis es verdad, siempre fue parte opositora, es verdad, pero por ejemplo hay desprendimientos también en la lista que han participado también en algunas cuestiones del oficialismo, como por ejemplo el vicepresidente que es Mera, y después, bueno, creo que tanto Ronzoni como Pomies, corríjanme si estoy equivocado, me parece que no participaron nunca ni el oficialismo ni la oposición, en este caso son candidatos que vendrían a ser nuevos. O sea, si participaron Pomies o Ronzoni en la política, yo por lo menos no me acuerdo.
Correcto. Bueno, de la parte política, interesante debate en el mundo de Boedo, con mucha participación en San Lorenzo Redes, Julián Domínguez, JP, Camuche, Esteban Hoffman, muchísimos amigos que plantearon a lo largo de todo el debate de Boedo en mi querido Fernando Goya, que no sé si todavía está participando. Se viene el informe de Javier Brancoli. ¿Querés que metamos primero el polideportivo?
Como quieran, Beto. Acá a disposición.
Bueno, vamos con el polideportivo, porque hay cosas buenas y, bueno, cosas malas, porque hay triunfos y derrotas. El fútbol femenino quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa Federal, perdieron 1-0 con Belgrano. El futsal femenino hace unos minutitos le terminó ganando 7-0 a Platense por los cuartos de final del torneo de AFA, así que las chicas del futsal femenino ya están en las semifinales del futsal del torneo de AFA. En la semana el futsal femenino derrotó 5-2 a Nueva Estrella por la Copa Argentina, por los octavos de final, y en los cuartos de final va a estar enfrentando a Gimnasia Esgrima de La Plata. El futsal masculino perdió 4-1 con Racing, porque bueno, puso todo un equipo de suplentes, de chicos, porque ya estaba, no importaba el resultado, porque ya está clasificado en la primera posición, y en los cuartos de final del torneo de AFA va a estar enfrentando a Pinocho. Todavía no está definido ni la sede, ni el horario, ni el día. Las chicas del voleibol femenino, bueno, ya habían perdido 3-2 en el Polideportivo Pando, fueron a La Plata por la semifinal del torneo metropolitano y perdieron 3-0, así que las chicas del voleibol femenino quedaron eliminadas en la semifinal. Comenzó la Liga Argentina del voleibol masculino y el primer partido San Lorenzo lo perdió 3-0 contra Ciudad. El segundo partido lo ganó 3-0 contra Obras de San Juan. Y ayer perdieron 3-2 contra River. El básquet lamentablemente no levanta cabeza, había empezado ganando los tres primeros partidos, 3 al hilo, y ahora perdió 5 partidos al hilo, así que tiene un récord negativo de 3-5, perdió contra Obras Sanitarias 88-71 y perdió contra Boca 75-69. El 25 de noviembre va a ser el próximo partido del básquet de San Lorenzo, enfrentando nuevamente a Boca Juniors, pero esta vez de visitante ahí en la Bombonerita.
Perfecto, querido Rama. Vamos con el informe del profe Brancoli. ¿De qué se trata?
Bueno, termina el año futbolístico con el partido de hoy a la tarde de Boca y Racing, y bueno, aparecen desde hace unos años ya esta idea de el debate sobre las trayectorias, las historias y las estadísticas. Un amigo sociólogo que tengo me dice que las estadísticas son como las como la ropa interior. Muestran cosas interesantes, pero dejan oculto lo esencial. Las estadísticas pueden ser engañosas, los números no son objetivos, ni siempre son transparentes. Así que vamos a empezar este informe con esta musiquita de fondo. Ahora les voy a decir de qué se trata. Vamos con el audio 1, Rama, por favor. ¿Qué será esa musiquita? ¿Qué habrán puesto? ¿Se equivocaron de banda? No, es la banda musical de una serie que está disponible en Netflix, que se llama Juego de Caballeros, en inglés en realidad, que es un poco la historia del origen del fútbol, en Inglaterra obviamente, y que relata muy bien cuál era la tensión que había entre aquellos que jugaban al fútbol como un privilegio de las clases altas y quienes jugaban en sus horarios libres de las fábricas, los trabajadores, el pueblo, digamos. Y cómo ese debate se va a saldar en parte con la llegada del profesionalismo, ¿no? Entonces, las estadísticas de las que hablábamos, de las que muchos se cuelgan estrellas, en algunos casos difíciles de reconocer, ¿no? Uno podría preguntar, ¿de qué campeonato? ¿Con qué jugadores? ¿Quién hizo el gol en la final? Y realmente pocos deben saberlo. Era porque el fútbol se estaba construyendo como un tema también de clases sociales, ¿sí? De quienes jugaban como privilegio de la élite o quienes lo intentaban hacer siendo trabajadores. Pero además, el fútbol se estaba construyendo en sus reglas como deporte y no había tanta claridad respecto a cómo se constituían las reglas de este juego. Lo dice de manera muy clara un periodista de TNT Sport, Hernán Castillo, que dice esto sobre el tema de las estadísticas y los campeonatos y triunfos de la etapa así llamada amateur. Vamos con el audio 2, Rama.
Lo han llevado a AFA, han estudiado en AFA esto en su momento y han dado que el amateurismo y el profesionalismo es igual. ¿Sí? Que vale lo mismo. Yo digo que no vale lo mismo porque hay varios campeonatos que no terminaron, pero se lo dieron al que estaba primero en ese momento, que mostraba varias planillas de varios partidos que no se jugaron y se daban ganado a el que estaba mejor en la tabla en ese momento. Partidos que un futbolista jugaba en el mismo campeonato para 4 o 5 equipos distintos, sí, según a qué hora estaba por cada barrio.
Bueno, da buenos fundamentos, ¿no? Un campeonato que no terminaba porque no concluyó y se lo dieron al que iba primero, partidos que no se jugaron, futbolistas que cambiaban de club. A eso algunos le otorgan la virtud de lo amateur. Uno pareciera que en primera vista diría, bueno, lo amateur es como el sentido esencial del deporte, ¿no? El espíritu deportivo, sin plata de por medio. Y en realidad es un poco encubridor de la relación que recién presentábamos, ¿no? No solamente el fútbol no tenía reglas claras, porque todavía era un deporte en construcción, ni siquiera había participado de Juegos Olímpicos, ni se había celebrado el primer Mundial de 1930, sino que además fue una lucha, y una lucha muy decidida en un momento muy difícil de la Argentina, en nuestro país, que comienza con la década infame, el primer golpe militar con José Félix Uriburu. En esos años tan duros, de tantos reclamos, pensemos que en esos años se instauró la pena de muerte y la picana eléctrica, que fue cayó el primer gobierno democrático. En ese contexto se crea la Asociación Mutualista de Footballers, se decía en ese momento, para luchar, ¿por qué? Porque los jugadores fueran reconocidos como trabajadores, que no le paguen bajo la mesa como sucedía, sino que fueran reconocidos como trabajadores. Años duros, años en donde surge este tango, que no se lo van a equivocar, y que pinta qué pasaba en esos años oscuros de la Argentina y del mundo también. Vamos con el audio 3, Rama.
Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá.
Bueno, los futbolistas en ese momento rajaban los tamangos, los zapatos, o los botines, podríamos decir ahora, buscando ese mango que los haga morfar. Porque pagar se pagaba, pero se pagaba bajo cuerda, e incluso los clubes que eran detectados que pagaban eran sancionados severamente. Sin embargo, sucedía, ¿no? La corrupción no la inventamos ahora, eso sucedía bajo cuerda. Pero el fútbol se había transformado en un fenómeno multitudinario y los futbolistas querían ser reconocidos como tal. Se reunieron ahí por la avenida Entre Ríos al 300 y formaron esta asociación de mutualistas, donde muchos mutualistas de fútbol tuvo que ver próceres del fútbol de San Lorenzo, como Carricaberri y Monti. De hecho, ellos fueron sancionados, como otros tantos, suspendidos, porque se habían organizado para reclamar esto. Y pasó algo insólito, que era organizaron un partido llamado Combinado de Boedo, jugaban jugadores San Lorenzo y de Huracán, contra Combinado Avellaneda, contra Racing Independiente. Y lo hacían en apoyo a su reclamo, a su lucha, y así fueron acompañados por muchos espectadores en ese partido tan particular. Sin embargo, el campeonato de 1931, cuando comienza el profesionalismo, va a empezar en mayo, y la gente no fue a la cancha porque muchos futbolistas estaban suspendidos, y de hecho 9 partidos de 17 de esa primera fecha, 31 de mayo del 31, se tuvieron que suspender porque los futbolistas decidieron no participar. Así es que nace la Liga Argentina de Fútbol, opuesta al amateur, y la que a la postre va a ser la Asociación Argentina de Fútbol, que organiza los campeonatos profesionales. Reglas son reglas, pero también luchas son luchas, y por eso comienza esta pelea de esta manera, y no se entiende bien por qué algunos clubes quieren celebrar aquello que sería como poner en el currículum que uno fue al jardín de infantes. La creativa hinchada de San Lorenzo lo recuerda, y se lo recuerda a estos campeones de poca jerarquía que tenemos dando vuelta, y así lo cantan en unas estrofas que estuvieron circulando ahí por redes sociales. Vamos con el audio 4, Rama.
El izquierdo viejo que además de un perfecto ahora es un parámetro, fue mejor con la vergüenza, al pasado de la vez, el ator fue pegando, campeonato de la madre, porque vos no soy yo, la belleza.
Viven imaginando otra realidad, dice el cantito. Y bueno, tal es así que, bueno, aparecen estas referencias por ahí sin mucho conocimiento, creyendo que festejan el fútbol amateur como si fuera algo noble en sí mismo. Pero además, otra cosa que se ha discutido era la paternidad de San Lorenzo sobre Boca, diciendo, no, el amateurismo San Lorenzo perdió más veces con Boca. Bueno, fíjense lo que decía la revista Solo Fútbol en el año 1969, ya muy entrado el profesionalismo. La mojada de oreja entre San Lorenzo y los auriazules es como la predilección por la ginebra o como el hábito de usar corbata. No tiene explicación. Y el diario Clarín, un año antes, dice, la paternidad que San Lorenzo de Almagro mantenía con Boca se prolongaba, ya en el gasómetro como en la bombonera. Y justamente había ganado Boca en el gasómetro, 1-0, después de 12 años. Bueno, la paternidad de la que hablaba Clarín es la misma que marcaban las estadísticas de cómo siempre se contó el fútbol, desde 1931, cuando las reglas fueron parejas para todos. Así sonaban, porque nos dieron satisfacciones, y en esos años 60, 50 y 60, de plena superioridad de San Lorenzo sobre su máximo rival, que es Boca, o uno de sus máximos rivales, sonaba esto. Vamos con el audio 5, Ramón. Satisfacción es lo que nos dio siempre esa paternidad histórica sobre el club de la Ribera, y de hecho ese campeonato de 1931 lo va a ganar Boca, primer campeonato oficial. San Lorenzo va a quedar a 5 puntos, teniendo en cuenta que perdió a sus máximas figuras en ese conflicto, justamente por hacer el fútbol un poco más igualitario, que fue la lucha de los futbolistas del año 31. Se quedó sin Monti, sin Carricaberri, sin Maglio, pero sin embargo obtuvo 45 puntos, fue subcampeón, con el protagonismo de Arturo Arrieta, de Diego García, de Hipólito Fossa, también grandísimos jugadores, que van a ser campeones en el año 33. 31 Boca, 32 River, 33 San Lorenzo. Los tres grandes del fútbol argentino. Con eso terminamos el informe de hoy, recordando que los 100 años de San Lorenzo tienen muchas épicas, pero sobre todo contamos los títulos y las trayectorias, pero también contamos las malas, como contamos hoy los 40 años de retorno a la primera división. Vamos con el audio 6 y cerramos el informe, Ramos. Bueno, un poquito de estadística y de 100 años de San Lorenzo para que no nos engañen con las estadísticas, que los números a veces son mentirosos.
Bueno, excelente el informe de Javi Brancoli. Ahí Esteban Hoffman te dice algo particular del padre Massa por su natalicio. Bueno, la tendremos para la próxima. Javier, si te escucha Adolfo y Diego, te comen el día, o sin el amateurismo no hay grandeza azulgrana, ni tampoco tomaríamos a Jacobo Urso, dice
Esteban. Es cierto, Esteban, está bueno el aporte. Lo real es que la grandeza de San Lorenzo es de 1908, pero los títulos que se cuentan, bueno, tienen un punto de partida. Hay clubes que no existen más y que también ganaban en esa etapa. Pero sí, es cierto. San Lorenzo tiene mucho en la etapa amateur, no lo tiene que desconocer para nada, en absoluto. No era esa la orientación del informe.
Bueno, se termina, Boedo mío, una participación de cada uno para cerrar. Juan Pablo.
Bueno, Beto, para recordar, San Lorenzo va a seguir entrenando hasta fines de mes, luego quedará licenciado. Una vez que comienza el campeonato mundial, San Lorenzo tendrá, si no me equivoco, una semanita más de entrenamientos, de los cuales sigue participando Ortigosa. Va a estar hasta fin de mes. Y luego se verá qué hace con su futuro, que ayer estuvo en el programa de Andy Kuznetsov en Podemos Hablar, y dijo que le gustaría seguir ligado a San Lorenzo, que le gustaría ser director deportivo, o también estar en las inferiores ayudando a los más pibes que vienen solos a probar suerte, que son chicos que hay que acompañar. También es otra de las cosas que le gustaría a Néstor Ortigosa, según proclamó ayer en el programa televisivo.
Hernancito San, tu última participación del día de hoy.
Bueno, lo mismo, ¿no? Recordarle a la gente que, como decía Juan, después de quedar licenciado San Lorenzo, después del Mundial y en enero, San Lorenzo hará la pretemporada en Uruguay, volverá a ser parte del torneo Río de la Plata, aquella copa que ganó el verano pasado, cuando era Troglio justamente entrenador, y nos llenaba un poco de ilusiones, ¿no? Las paredes de Martegán y Centurión, y después, bueno, al empezar el torneo la cosa fue totalmente, por suerte, bueno, después mejoró con Insúa, pero fue totalmente el contrario lo de Troglio en el verano y en el torneo local, ¿no? Pero bueno, para hacer mención a esa copa, es esa copa la que volverá a jugar San Lorenzo en este verano, en Uruguay, con rivales como River de Uruguay y algunos otros que todavía no están determinados, ¿no? Independiente de Avellaneda también, seguramente algunos otros clubes uruguayos, así que bueno, la pretemporada de San Lorenzo será en Uruguay, para volver ya al país más cercano al inicio
del torneo de liga, ¿no? Que es el fin de semana del 27 de enero, donde San Lorenzo recibirá a Arsenal de Sarandí y comenzará oficialmente un nuevo calendario para San Lorenzo de Almagro. Invitarlos, como siempre, mañana, los lunes, a partir de las 20 horas, en lo que es Prenecía la Carta y, bueno, un espacio de debate, ¿no? Donde vamos a estar hablando con el querido Bruno Alicata, con Rodrigo Vizcarra. Bueno, vamos a estar hablando un poco de las estadísticas que dejó este torneo, los mejores jugadores, los mejores goles, un poco lo que se viene para San Lorenzo, qué torneo preferirá ganar la gente el año que viene, las cuatro competiciones. Vamos a estar un poco jugando con los debates y con el futuro, ¿no?, de lo que se viene San Lorenzo en 2023. Así que, como siempre, por el Twitter de Florencia Azulgrana, @FlorenciaAzulgrana, mañana a 20 horas, espacio de Twitter, nos pueden escuchar y pueden participar, no solo con mensajes, sino también pidiéndonos la palabra y debatiendo con nosotros, haciendo, bueno, un Florencia la Carta con mucho éxito, por suerte, como todos los lunes a las 8 de la noche.
Walter, querido.
Beto, esperar ahora, esto, lo que decíamos un poquito, para dónde rumba el mundo político de San Lorenzo, que es lo que más nos importa en este momento, o sea, debido a la tranquilidad deportiva que nos llevó el Gallego Insúa. Así que esperar un poquito, los datos son los mismos que tenemos, que los compañeros, que va a ser la pretemporada en Uruguay, a la espera también de lo que suceda con los refuerzos y el mercado de pases, y esperar que el Gallego comande un buen plantel para el año que viene. A agregar a lo que contó el compañero Acuña de Ortigosa, Orti, la puerta abierta para lo que quiera. A los ídolos hay que tratarlo como ídolos, así que bienvenido que se quede a trabajar en San Lorenzo un tipo como Néstor Ortigosa, que nos dio la Copa Libertadores de América.
Rama, querido, buenas noches, tu última participación en el programa.
Buenas noches, Beto, y bueno, buenas noches a todos los oyentes y televidentes que nos estuvieron siguiendo en esta edición del Clásico de los Domingos de Voy a Dormir. Recordarles que el programa este de Voy a Dormir, en nuestras plataformas por donde sale el programa, quedan grabadas, así que si te lo perdiste, lo querés volver a ver, pueden ingresar al Twitter de Voy a Dormir, que es @voydormir, o pueden ingresar a las redes de San Lorenzo Redes, tanto en YouTube, Facebook, Twitch e Instagram, quedan ahí también grabado este programa, y en 10-15 minutos también estamos subiendo el audio a Spotify, al Spotify de Delta Medios. Y hablando del tema político, me gustaría que, bueno, cuando estén definidas las 4 o 5 listas que van a participar en las elecciones a presidente el 17 de diciembre, ahí en la sede Avenida La Plata, me gustaría que, a ver si el club o las 5 listas se ponen de acuerdo y hacer un debate en el Polideportivo Pando, pero un debate sano, o sea, sin chicanas, diciendo, bueno, a ver, la Ciudad Deportiva tiene este problema, bueno, nuestra agrupación tiene pensado este plan para solucionarlo, y bueno, y todos los temas, ¿no?, en lo futbolístico, marketing, indumentaria, y que ese debate se transmita por alguna plataforma oficial de San Lorenzo, no sé, el YouTube, el Twitter, el Facebook, el Instagram. Pero estaría bueno que, porque esto no nunca pasó en San Lorenzo, y bueno, estaría bueno que, no sé, alguna vez haya un debate con las cinco listas, y bueno, si el debate dura 3-4 horas, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero estaría bueno que ahí en el Polideportivo Pando se haga un debate con las 4 o 5 listas, que bueno, vamos a saber el miércoles 9 de noviembre a ver cuántas listas van a participar de las elecciones en San Lorenzo.
Gracias, Javi.
Bueno, tomo ahí lo de Rama. Boedo en mí se ofrece para organizar el debate entre candidatos. Mirá qué golazo meteríamos ahí. Una cosa linda para compartir. El domingo pasado estuve en el Pando, desde ahí salí un ratito nomás. Todo esto que informa Rama en el Polideportivo tiene gente atrás, ¿eh? Eso también es San Lorenzo. Cuando puedan, cuando tengan un rato, vimos fútbol, futsal masculino, femenino, hockey, básquet, fútbol, volei, básquet. San Lorenzo tiene mucho para ver, femenino, masculino. Me parece que ahora que paró el fútbol profesional, es una buena excusa y un buen motivo para llevar a los pibes, para ir con amigos y seguir a San Lorenzo en todos esos deportes, que por supuesto son menos masivos, pero que va mucha gente igual, y que además San Lorenzo tiene buenos rendimientos. Linda experiencia la del Pando el domingo pasado.
Bueno, gracias a todos por seguirnos a este clásico de los domingos, un debate con información, con participación del mundo azulgrana en las redes sociales. Así que agradecerles y esperarlos el próximo domingo en este clásico de los domingos que se llama Boedo en mí. Gracias a todos y Dios quiere el domingo que viene con más Boedo en mí. Gracias, chao, chao, nos vemos.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón.
Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.